De preferencia no. De preferencia lo que siempre recomendamos es, traten antes de llegar, principalmente meditación, que necesitamos mucho más concentración y más estabilidad. Vayan al baño antes. O sea, traten de estar desahogaditos para cuando vengan aquí ya estén sin problemas de ganas ni nada. Bueno, pues si está uno enfermado o algo, yo sé que hay que hacerlo. No es, pero sí se puede hacer, sí se pueden salir, pero con mucho cuidado. Ok, entonces vamos a empezar con la dedicación, por favor. ¿Que ya te lo quieres comer o qué? La dedicación. Dedicamos, es todos juntos, por favor. Dedicamos este lugar a las tres joyas: Buda, el ideal de la iluminación al que aspiramos; al Dharma, el sendero de la enseñanza el cual seguimos; a la Sangha, la amistad mutua que disfrutamos. Que aquí no se hable ninguna palabra necia, que ningún pensamiento inquieto perturbe la mente. A la observación de los cinco preceptos dedicamos este lugar; a la práctica de la meditación dedicamos este lugar; al desarrollo de la sabiduría dedicamos este lugar; al logro de la iluminación dedicamos este lugar. Aunque en el mundo exterior exista la violencia, que aquí exista la paz. Aunque en el mundo exterior exista el odio, que aquí exista el amor. Aunque en el mundo exterior exista la aflicción, que aquí exista la alegría. Ni por el cantar de las escrituras sagradas, ni por el rocío del agua bendita, sino por nuestros propios esfuerzos hacia la disminución, dedicamos este lugar. Que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se abran los lotos, los pétalos de la pureza.
Que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se extiendan las barras, la muralla de la determinación. Que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se produzcan las llamas de la cultura de Samsara y Nirvana. Al sacarnos aquí, al practicar aquí, que nuestras mentes se hagan Buda, que nuestros pensamientos se hagan Dharma, que nuestra comunicación mutua se haga Sangha, para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo, el habla y la mente, dedicamos este lugar.
Esta última parte, dos veces más, por favor.
Para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres,
y el beneficio, dedicamos este lugar. Para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo, el habla y la mente, dedicamos este lugar. Página 3. Hábitos que cultivamos en los retiros. Todos juntos, para que se nos vaya integrando aquí todo el... Uno, haz una cosa a la vez. Dos, hazlo lento y con intención consciente. Tres, hazlo completamente, nada pendiente. Cuatro, haz menos actividades y tareas. Cinco, hay un espacio entre una actividad y otra. 6. Practica rituales y ceremonias. 7. Designa tiempo para ciertas actividades. 8. Dedica tiempo a sentarte y contemplar, y no más. 9. Sonríe y sé servicial con las personas. 10. Haz que la limpieza y el cocinar se vuelvan un ritual de meditación. 11. Piensa en lo que es realmente necesario. 12. Vive con simplicidad y austeridad. Página 4, los cuatro grandes votos. Por muchos que sean los innumerables seres que existen, prometo salvarlos.
Por muchos que sean inextinguibles las pasiones, prometo extinguirlas. Por mucho que sean inarrancables los dharmas, prometo dominarlos. Por mucho que sea comparable la verdad de Buda, prometo alcanzarla. El triple refugio. Refugio en Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha, me refugio en Buda, el incomparable honorable. Me refugio en el Dharma, honorable por su pureza. Me refugio en la Sangha, honorable por su vida armoniosa. He terminado refugiándome en Buda. He terminado refugiándome en Dharma. He terminado refugiándome en Sangha.
Y después habíamos quedado que hoy en la noche, si todavía tienen ganas, van a leer de las cuatro nobles verdades. De preferencia los 34 párrafos que están ahí, ¿no? Vamos a la página 9, por favor. Ya con esta cerramos y entramos a explicar lo que son el refugio y lo que es las tres joyas, etc. ¿Se acuerdan que en la tarde hablamos, para los que llegaron temprano, hablamos de los 5 preceptos? Esos 5 preceptos se extienden a estos 10 que ahorita vamos a leer. Van a ver que se van a repetir, pero están como extendidos, ¿no? Y lo leemos de dos maneras. Lo leemos como preceptos de entrenamientos y los leemos como preceptos de purificación. Son dos maneras de leer estos 10 preceptos. Los 10 preceptos como entrenamientos. Tú que ya tocaste, agarra el... Sí, porque se va a comer todas las flores y me va a dejar sin flores. Por favor, sí.
A ver si se deja.
No, no te da ñaña. No, sí se deja. No te da ñaña.
No, me gustan los conejos.
Ven, chiquito. Sintió que lo iban a sacar. Déjalo, déjalo. No, es que ya sabe que lo andamos correteando. Ya tomó conciencia.
¿Alguien de aquel lado?
No, pero no lo vayan a asustar, ¿eh? Si no lo dejamos. Lo que es que no quiero que se coman las flores, porque sí se las va a comer. Gracias. Es que no está acostumbrado. Está acostumbrado a hacer lo que él quiere.
Es el dueño del lugar.
¿Eh?
Es el dueño del lugar.
No, la derecha dice, estos son budistas, yo sin nada. Entonces, los leemos como entrenamientos primero y después como purificación. Estas lecturas es muy importante, no solamente que lo vayas leyendo, sino que empieces a leerlo en términos de introspección, ¿no? O sea, es una lectura que queremos comenzar a adiestrarnos en esa lectura para que empiece a impactar tu experiencia, pues, ¿no? Los 10 preceptos como entrenamientos. 1. Tomo el principio de entrenamiento de abstenerme de quitar la vida. Tomo el principio de entrenamiento de abstenerme de tomar lo que no se me ha dado libremente. Tomo el principio de entrenamiento de abstenerme de una conducta sexual dañina. Tomo el principio de entrenamiento de abstenerme de un habla falsa. Tomo el principio de entrenamiento de abstenerme de un habla hostil. Tomo el principio de entrenamiento de abstenerme de un habla inútil. Tomo el principio de entrenamiento de abstenerme de un habla que difame. Tomo el principio de entrenamiento de abstenerme de la codicia. Tomo el principio de entrenamiento de abstenerme del rencor. Y tomo el principio de entrenamiento de abstenerme de falsas opiniones. Los 10 preceptos como purificaciones. Con acciones de amor y bondad, purifico mi cuerpo.
Con generosidad sin límites purifico mi cuerpo. Con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo. Con comunicación veraz purifico mi alma. Con palabras amables y cariñosas purifico mi alma. Con expresiones de aliento y de apoyo purifico mi alma. Con palabras significativas y de verdad purifico mi alma. Abandonando la codicia por la serenidad purifico mi mente. Cambiando el odio por la compasión purifico mi mente. Y transformando la ignorancia en sabiduría purifico mi mente.
Bien, vamos a hacer una pequeña plática de la dedicatoria para que mañana que lo vuelvas a leer tengas un poquito más de señales de lo que estamos leyendo. A ver, déjame por dónde empezar. Todos nosotros, de alguna manera, nos refugiamos en cosas. Y nos refugiamos porque sabemos que la existencia, que la vida, es muy inestable, es muy insegura. Es muy cambiante. Y frente a esos cambios, frente a esa inseguridad, frente a esa inestabilidad, de manera muy natural, todos los seres humanos en toda nuestra historia hemos buscado refugios. Refugios frente a la muerte, refugios frente a los cambios, refugio frente a la inestabilidad, refugio frente al miedo, refugio frente a la ansiedad. Todos buscamos un refugio. Hay una serie cuasi infinita de refugios, pero los más, podríamos decir, demandados, para de una manera, es refugiarnos en la familia, o nos refugiamos en la pareja, o nos refugiamos en el dinero, o nos refugiamos a veces en nuestras casas, o nos refugiamos a veces en religiones, incluyendo el budismo, obviamente, o nos refugiamos en zapatos, o nos refugiamos en Netflix. Cada uno de nosotros tenemos nuestras adicciones en refugiarnos. En ese lugar donde te sientes tú seguro o segura. En ese lugar donde tú puedes tener un cierto nivel de, podríamos decir, de estabilidad, un cierto nivel de seguridad. Que en términos de la psicología positiva le llaman la zona de confort, ¿no? Todos tenemos una zona de confort donde nos sentimos bien. No, a veces puede ser tu mamá, a veces puede ser una amiga, a veces puede ser un lugar, ¿no?, que te gusta visitar. Pero todos tenemos refugios, indiscutiblemente. Es una naturaleza de nosotros buscar refugios. Es decir, aquí donde yo me siento bien, aquí, aunque no estés ahí, es decir, aquí me siento bien. En la práctica del budismo, no tenemos nada contra esos refugios, son completamente legítimos. El único gran problema de esos refugios es que son inestables y completamente impermanentes. Son refugios que se te pueden acabar en un chispazo. La pareja te deja, pierdes el trabajo, tenías ahorrado y viene una crisis bancaria y pierdes todo tu patrimonio en moneda. Las familias se desintegran por problemas de herencia, por problemas de muerte, por problemas de contradicciones o problemas internos. Todos esos refugios, podríamos decir que son refugios muy inestables. En los caminos espirituales, todos los caminos, no más el budismo, todos los caminos espirituales de largo alcance, no caminos espirituales de corto alcance, como el New Age, caminos espirituales de largo alcance, eso estoy hablando del judaísmo, del cristianismo, del catolicismo, del budismo, del hinduismo, del jainismo, todos los caminos espirituales de largo alcance proponen un formato de refugio. Y de hecho, cuando uno se refugia ya en una religión de gran alcance, lo que haces tú de una u otra manera es renunciar a tus refugios antiguos y creas un refugio nuevo. A este podríamos decir cambio, a este cambio de un refugio externo hacia un refugio interno, le llamamos nosotros la chispa del camino espiritual. Es que ahí es cuando empiezas tú tu camino realmente espiritual. Cuando tú postulas, más o menos, se lo estoy diciendo yo en términos así más coloquiales, pues, ¿no? Dices, ya no me refugio nada externo. Y no quiere decir que vas a abandonar eso externo, ¿eh? Tengan mucho cuidado, porque a veces hay unas muy malas interpretaciones. Cuando uno dice, yo abandono ese refugio, no quiere decir que lo vayas a dejar ese refugio. No estoy diciendo que dejes el trabajo que tienes, o la casa que tienes, o la familia que tienes, o la pareja que tienes, o el carro que tienes, o lo que sea. Tú puedes seguir teniendo eso, pero ya no lo consideras como un refugio. Un refugio, en términos externos, podríamos decir que se parece mucho al patrón de las adicciones. Más si hablamos de alcohol, de personas con problemas de drogadicción o problemas alcohólicos. Un refugio te funciona mucho como una adicción. Es eso que tú crees que lo necesitas tener porque no puedes tú conseguirte no tenerlo. Se te hace así una tragedia no tener eso, ¿no? Eso que tú lo has puesto como refugio. Ya más adelante vamos a hablar de esto un poco, de cómo generamos apegos con esta intencionalidad. Cuando hablamos aquí en la dedicación de las tres joyas, ya les estoy hablando del campus budista. En el campus budista se habla de las tres joyas: el Buda, el Dharma y la Sangha. Y son joyas porque son factores preciosos para nosotros, para la práctica budista. Son joyas porque son muy preciosos. Más para un budista no hay cosa más preciosa que estas tres joyas. Y estas tres joyas las tenemos nosotros más o menos simbolizadas en el altar. El Buda está representado en el altar, además por su figura como el Buda, con su, que le llamamos Rupa, por cierto, está representado por las flores. Quizá la enseñanza más central del Buda y la más difícil de digerir en términos no más intelectuales, sino en términos también emocionales, intuitivos, es la impermanencia. Y nosotros cuando ponemos una flor en nuestros altares, además de que se ve bonita, estamos representando al Buda, a la enseñanza más fundamental del Buda, que es la impermanencia. Y quizá hace dos o tres retiros me acuerdo que estábamos platicando de esto y se me vino mucho la idea de que quizá muchos de nosotros, no estoy diciendo todos, pero muchos de nosotros estemos muy enojados con la vida, muy sentidos con la vida por la impermanencia. Cuando perdemos a nuestros padres, cuando se mueren tus mejores amigos o una mejor amiga, cuando perdemos trabajos que estábamos encantados, cuando tenemos que cambiarnos de ciudad y no queremos cambiar, ¿no? Estamos como muy resentidos con la impermanencia. Porque la impermanencia siempre nos ha hecho sentir que no tenemos ningún control. Y de hecho así es. No tenemos ningún control. Pero sí tenemos un sentimiento de estar enojados, de estar iracundos, de estar como sentidos con la vida, de ser, de estar tan, podríamos decir, drásticamente impermanente, tan brutalmente impermanente. Y eso lo hemos vivido, ya veo, todos. Tú ya has vivido la muerte de alguien muy cercano a ti. Y te has dicho tú, ¿y por qué? Y más cuando se nos muere una persona joven, de un accidente o una enfermedad de una persona de 10, 15 años, nos viene así con un coraje, dice, pero ¿cómo? Si apenas tenía 15 años y ya se murió y pasó esto. Y hay como un resentimiento muy fuerte. Y ese resentimiento muy fuerte es una, como vamos a ver el día de mañana, es una base muy poderosa para el sufrimiento. Gran parte de nuestro sufrimiento está porque no entendemos el drama de la impermanencia, de cómo envejecemos, de cómo estamos muriendo, de cómo están cambiando las cosas, de cómo nos enfermamos, de cómo todo lo que amamos empieza a desarticularse, a colapsar, ¿no? Y hay una sensación muy, muy, muy dolorosa de lo que es la impermanencia. Y quizá una de las enseñanzas del Buda que más insistió en todas sus enseñanzas es hacernos entender y reconciliarnos con la impermanencia. Por eso en todos los altares budistas ustedes van a ver flores. Las flores en el altar budista no solamente representan la flor como la flor, representa la impermanencia. ¿Cuántas veces tú no has comprado un ramo de flores para tu casa? Y llegas y le pones hasta dos aspirinas y la pones en el centro de tu sala y las flores tan preciosas. Y a los tres días se empiezan a unas cosas así, a los pétalos a caerse, los tallos a pudrirse, las hojas a quebrarse. Y a las tres, cuatro, cinco días agarras esa flor que fue tan hermosa y la tiras. La tiras. Al Buda, hablamos de dos maneras sobre el Buda. Hablamos a veces como el Buda histórico, que fue Siddhartha Gautama, que fue una persona que vivió hace 2500 años aproximadamente, 500 años antes de Cristo, y a ese le llamamos el Buda histórico. Y cuando hablamos a veces del Buda, el Buda, cuando hablamos el Buda, estamos hablando de esta, podríamos decir, visión histórica del Buda. Y también tenemos otro lenguaje de hablar del Buda cuando hablamos de las cualidades del Buda. En esta segunda, podríamos decir, interpretación de lo que es el Buda, estoy hablando del Buda como concepto, es la interpretación cuando hablamos de las cualidades budaicas que se desarrollan en la práctica budista. Por ejemplo, la sabiduría, la compasión, el amor, la ecuanimidad, la paciencia, la serenidad, la claridad, etc. A ese le llamamos otras cualidades budaicas. Y la idea, en la teología budista, es que todos nosotros tenemos esas cualidades de Buda. O sea, todos nosotros de una u otra manera somos compasivos, pacientes, sabios, tolerantes, cariñosos, tiernos. Tenemos esas cualidades budaicas. A veces más, a veces menos desarrolladas. Todo depende del karma y de cómo estemos desarrollando nuestras emociones. Pero esas son las dos, podríamos decir, conceptos de cuando hablamos el Buda. Entonces, nosotros aquí cuando decimos el Buda, el ideal de la iluminación al que aspiramos, quiere decir que para nosotros, el Buda, para las personas que es la primera que están escuchando esto, no es un ser divino. No es una representación de nada. El Buda, como Buda, es simplemente un arquetipo que utilizamos nosotros para significar hasta dónde podemos llegar, al máximo nivel que podemos llegar como seres humanos, en términos de nuestra mente-corazón. Para nosotros decimos, el Buda es el más allá de la mente de Buda, más allá de la budeidad, más allá de la iluminación, ya no hay nada. Lo máximo que podemos desarrollar nosotros en este universo y en esta tierra es una mente de Buda, es que es una mente iluminada. Y es lo que representamos aquí. Por eso cuando nosotros entramos a la Gompa, le hacemos una reverencia. Estamos haciendo una reverencia no a un ser divino, no a un ser superior, no a un ser que le ha delegado un Dios nada, sino a un ser humano que con su propio esfuerzo llegó a ser lo máximo que se puede hacer. Esto yo a veces lo comparo con la cuestión de los atletas. Por ejemplo, ya es muy difícil, y lo van a ver ustedes en las próximas Olimpiadas, que un corredor de 100 metros pueda bajar el récord de 9 segundos. Es muy, muy, sería así, híjole, algo. Pero podríamos decir nosotros, el máximo que se puede llegar de un corredor de 100 metros es 9.8 segundos. Ya pensar en que va a llegar uno al 9.5 ya no cabe. Ya sería un fenómeno, ¿no? Ese es el máximo. Bueno, para nosotros el Buda es la máxima conciencia que podemos llegar en esta vida. Y por eso lo representamos así. Tiene muchas representaciones, pero esta es la más común, ¿no? Un Buda, y ahí nos inclinamos. No te estás inclinando a eso, te estás inclinando a una persona que logró desarrollarse hasta lo máximo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? No es un ser divino, no es nada de eso. Es el Buda. Después viene el otro concepto que se utiliza, que es el Dharma. El concepto de Dharma es un concepto todavía más complicado que el concepto de Dharma. Es un concepto, bueno, Buda, perdón, para terminar. Buda es un concepto que quiere decir despierto. Eso es lo que quiere decir Buda. Buda es una persona despierta. Es una persona cuya mente ya está completamente clara en todas las experiencias que está viviendo. Un Buda es una persona completamente clara, que no le quedan dudas, que todo está completamente iluminado en su experiencia. Ese es un Buda. Todos, de una u otra manera tú ya has vivido la experiencia de Buda. Te lo aseguro, por lo menos 2 segundos. ¿Qué han sido esos momentos en tu vida? Que has tenido una inmensa claridad de una situación. Y hasta te asombras y abres los ojos y dices, sí, es cierto. Entendiste las cosas. Lograste tener una solución perfecta a una situación. Así es. Todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? O sea, ahorita pueden hablar, ¿eh? O sea, ya mañana no, pero ahorita sí. ¿Verdad? Que todos hemos tenido experiencia que dices, ándale. Cuando descubres una solución, o cuando tienes una duda y ¡pum! De pronto te viene la respuesta correcta a esa duda y te asombras a ti mismo y dices, bueno, esa es una experiencia de Buda. Una experiencia de iluminación y claridad frente a tu propia, a lo que estás viviendo en ese momento en tu vida. Tú ya lo has hecho. Todos de una manera hemos tenido esa experiencia que es sumamente gozosa, es sumamente feliz cuando uno se ve claras las cosas y dices, ¡chin! Por ejemplo, algunos de ustedes seguro, sino que casi todos, han tenido la experiencia del divorcio. Y tú cuando estabas estabas dudoso, me divorcio, no me divorcio, ¿qué hago? Pero llegó un momento, si te divorciaste, ¿verdad? Que dijiste, hasta aquí. ¡Pum! Y ahí en ese momento tomaste la decisión de separarte de tu pareja. Y te sentiste súper, súper claro. No había ninguna duda. Hasta aquí llego y comenzaste a hacer los procedimientos y los pleitos de toda la vida. Pero ese momento es un momento de Buda. De inmensa claridad. De inmensa determinación. Donde no hay espacio para la ambigüedad, ni para la duda, ni no hay oscuridad. Y tomaste la decisión correcta. Y en el momento le pusiste toda la fuerza a esa decisión. Ya después vienen otras consecuencias de la historia. Ya ahí son historias de Televisa. ¿Verdad? Cuando tomaste la decisión, por ejemplo, de abandonar un trabajo o de tomar un nuevo trabajo, dijiste, yo quiero hacer esto. Este trabajo, yo sí le voy a entrar. Y armaste un montón de condiciones y un montón de relaciones para ¡pum! Llegar ahí. Y cuando llega dices, órale, ya estoy aquí. Esto es lo que yo quería. Cuando tuviste tu primera casa, o lograste comprar tu primer carro, dijiste, híjola, lo logré, yo quería esto. Y todo se te ve claro, no había ambigüedad, no había duda sobre eso. Esos son momentos de la experiencia de Buda, le decimos. Experiencia de gran claridad. Lo que pasa es que en nuestras vidas, esos momentos son muy chiquititos. Son extraordinarios. Y a veces tendemos mucho a olvidarlos. a no, pasa el tiempo y ya se te quiebran, se te olvidan, o le das otras categorías, pero todos hemos vivido inmensas experiencias de la cualidad del Buda. Es simplemente estar despiertos, claros, serenos y determinados. Ya lo has vivido. No te estoy contando cosas abstractas. Salud. Dharma es un concepto que tiene tres definiciones básicas. Dharma, para el punto de vista budista, quiere decir todas las enseñanzas del Buda. El Buda se iluminó a los 35 años y murió a los 80. Prácticamente Buda tuvo 45 años de enseñanzas. Y una de las características básicas del budismo es que nosotros no tenemos un texto central. Los católicos pues tienen la Biblia. Los judíos tienen el Torah.
Corán
son los musulmanes.
Ah, ¿no? Los judíos.
El Torah. Y cada de esas tres grandes religiones tienen su texto central. Nosotros no tenemos ningún texto central. El Buda, se dice que el Buda dio 84,000 enseñanzas. Una enseñanza por cada emoción negativa que tiene el ser humano. O sea, según el Buda tenemos 84,000 emociones negativas. O sea que tienes para rato. Pero no tenemos un texto. Y esto puede ser una desventaja y puede ser una ventaja también. La gran ventaja de no tener un texto central es que no tenemos una autoridad central y no tenemos una institución central. No hay una Roma, no hay una Meca, ¿no? Tenemos más bien un sistema completamente descentralizado, muy descentralizado. El Dalai Lama es representante, que todos ustedes conocen, es representante solamente de una de las cuatro escuelas tibetanas. Es más, el budismo tibetano no llega ni al 5% de la población budista mundial. La población budista, que son como 600 millones de personas, son mucho más del budismo Chan en China y mucho más millones en budismo Zen en Japón. El budismo tibetano representa más o menos un 5-4% de la población budista mundial. O sea, ni siquiera eso. El Dalai Lama, que muchos de ustedes pueden creer que es el centro del budismo, pues no lo es. No representa ni el 5% de los budistas. Lo que no quiere decir que no se le respete y no se le considere en todas las escuelas, claro que se les considera. Pero el budismo no tenemos un papa y no tenemos un centro de poder. Y todas nuestras relaciones son relaciones completamente descentralizadas. ¿La ventaja cuál es? La ventaja es que tenemos una... Al budismo podríamos considerar nosotros como una visión de vida muy libre, muy abierta, muy flexible, pero también muy fácil de perderse, porque no hay ese centro. Muchos de nosotros buscamos un centro para tener más seguridad en las cosas. Por ejemplo, si tú eres una persona muy devota en términos del católico apostólico romano y tienes una duda, pues nomás tienes que ir a todos los discursos del Papa. Y ahí ya es que, mira, así, aquí está. Y ya lo resolviste por el principio de autoridad central que tienen toda la religión católica, apostólica, romana. Nosotros no. No tenemos esa gran ventaja. Es una desventaja, sí, porque tienes que hacer un esfuerzo mucho mayor. No hay un solo budismo. Realmente, cuando yo hablo de budismo, estoy hablando hasta mal. Debería hablar yo de budismos, los budismos. Hay el budismo Chan de China, el budismo Zen de Japón, el budismo tibetano, el budismo theravadista, el budismo vajrayana y el budismo tántrico. Y cada uno de esos tiene sus propias desarrollos, sus propias hipótesis, sus propios sutras, etc. Obviamente hay enseñanzas que sí nos igualan a todas las escuelas budistas. La principal enseñanza que iguala a todas las escuelas budistas son las cuatro nobles verdades. Ahí sí, todo el Chan, el Zen, el Theravadista, el Vipassana, los tántricos, los Vajrayanas, todos coinciden que es el fundamento del budismo, son las cuatro nobles verdades. Pero hasta ahí llegan, la ve, porque después te brincas un poquito más adelante y ya no hay esos acuerdos. Pero el acuerdo de las cuatro nobles verdades, por eso nosotros todos los años empezamos en enero dando las cuatro nobles verdades, porque es el principio de arranque de donde vayas tú a llegar en el budismo, ya sea para una de las de tantas escuelas, esta va a ser tu guía siempre de las cuatro nobles verdades. Y a eso le llamamos el Dharma del Buda, las enseñanzas del Buda. La segunda manera de definir el Dharma, Dharma quiere decir fenómeno. Todo aquello que está en tu experiencia apareciendo en este momento son dharmas. Por ejemplo, este salón es un dharma. Este salón aquí está apareciendo en tu conciencia, este salón está apareciendo aquí. Es un dharma, también está el dibujo aquí del Buda. Tú lo ves, ¡pum!, aparece en tu mente, es un dharma. Y después bajas tu mirada y ves tus pantalones o ves tu falda, este es un dharma. Dharma quiere decir fenómenos reales que tú estás viviendo. Eso quiere decir, fenómenos reales que tú estás viviendo. Este es un dharma. Es un dharma, la mochila, este es un dharma, la mala, este es un dharma. Para nosotros, cuando se usa así, dharma quiere decir expresión de la realidad. Y la tercera manera que se utiliza el dharma fundamentalmente cuando se está hablando desde el campus del sánscrito, quiere decir la verdad. ¿La verdad? La verdad de las cosas. Por ejemplo, dharma. Un dharma es la impermanencia. Dharma, que te vas a morir, te juro. Que de aquí a, ¿qué? 70 años no va a estar ninguno de nosotros. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Es un dharma. Te vas a morir. Es un dharma. La verdad que es impecable. Dharma, puede decir... Si no pasa nada extraordinario, ¿verdad? Mañana va a amanecer. Es un dharma. Digo, si no cae un meteorito ni nada de eso. Mañana va a amanecer, sí, es un dharma. Es una verdad que se ha repetido por siglos y siglos y siglos y seguramente mañana va a amanecer. Es un dharma. No hablamos de la verdad de las cosas. Y el dharma en el altar lo estamos representando con la luz de las velas. Cuando prendemos una vela, lo que estamos haciendo es simbolizar el Dharma, aquello que nos da luz para poder tener claridad en la experiencia que estamos viviendo. Si nosotros apagamos todas las luces y prendamos todas, hay que prender todas las velas, por cierto, ¿quién está las velas? Hay que prenderlas todas, ¿eh? Mañana ya. Cuando prendemos todas las velas, esa luz está representando el Dharma, la verdad de las cosas, la claridad de las cosas, que es lo que queremos. Queremos el Dharma porque queremos tener las cosas claras. ¿Para qué quieres tú tener las cosas claras? Para poder vivir mejor. ¿Y para qué quieres tú vivir mejor? Para sufrir menos. ¿Y por qué quieres tú sufrir menos? Para que dejes de ser un causante del sufrimiento de los demás. Esa es la lógica del budismo. La lógica del budismo siempre es que a través... Hay otras religiones que las... salvación, de alguna manera, se utilizan otros mecanismos, se utiliza la fe, el dogma, se utiliza el principio de autoridad, puedes tú utilizar cualquier principio. Para el budismo, el mecanismo que utilizamos para liberarnos del sufrimiento se llama sabiduría, se llama conocimiento, se llama luz, claridad. A eso le llamamos el Dharma. El Dharma es todo lo que nos da explicación, todo lo que nos permite comprender qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos ha pasado y qué es lo que nos va a pasar. Y lo presentamos obviamente con las velas. Y después la tercera joya es la joya de la sangha. Sangha quiere decir comunidad, es lo que quiere decir, es un concepto sánscrito que quiere decir comunidad. Nosotros ahorita, ya a partir de las 6, 7, poco a poco nos hemos ido construyendo una sangha. Una comunidad, sangha quiere decir una comunidad de personas que están practicando los principios del Buda a través del Dharma, ¿no? Por eso la sangha se pone en tercer lugar. Primero es el Buda, las enseñanzas del Buda, y quien recibe las enseñanzas del Buda, que es la sangha. Y la sangha está representado en el altar fundamentalmente por el incienso. Por eso cuando nosotros prendemos un incienso, lo que hacemos es que todos, cuando prendemos el incienso, todos comenzamos a oler el incienso y eso nos comienza a conectar. Entonces ponemos la flor, el Buda, las velas, el Dharma y el incienso, la sangha, ¿no? Por eso dicen ahí, ahora sí pueden ya entender un poquito más cuando dice aquí, dedicamos este lugar a las tres joyas, al Buda, al Dharma y a la sangha. Esa es la idea, ¿no? ¿Está más o menos claro? Si hay alguna duda o un comentario lo pueden hacer, ¿eh? Y después pueden leer las segundas, los complementos con eso, al Buda, al que aspiramos. Muy importante esto. Nuestra guía, en el guía, en la práctica budista, es el arquetipo del Buda. La idea del budismo es convertirnos en Buda. Imagínense ustedes, este ejemplo me gusta porque hasta a mí me aclara mucho. Imagínense ustedes que, por ejemplo, los cristianos dijeran, todos los cristianos dijeran, ser cristiano es ser como Cristo, ¿verdad? No es seguir a Cristo, no es estar abajo de Cristo, ni arriba de ser Cristo. Yo quiero ser Cristo, no como, yo quiero ser Cristo. Bueno, en el budismo decimos, yo quiero ser Buda. La aspiración es ser Buda, ser un Buda. Es lo que llamamos al arquetipo. Y es muy importante tener esta idea muy clara de qué es. Por eso hablamos mucho, a ver si podemos darle un poquito de tiempo el domingo, de lo que es el concepto del Buda. Porque es el puerto donde queremos arribar. Es muy importante en tu práctica espiritual que tengas una visión muy clara a dónde quieres arribar. Eso no te va a garantizar que te arribes ahí, obviamente, ¿no? Pero si tienes que tener una idea, ¿dónde quiero llegar con esto? ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿Dónde quiero estacionarme? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Dónde quiero llegar? Para nosotros queremos llegar a ser Buda. Es como nuestro puerto. Allí es donde queremos llegar. Hay muchos métodos, hay muchos caminos, muchas maneras para llegar ahí. Eso no importa. Pero tener claro que allí es donde la aspiración. En la práctica budista es muy importante. Es más, en este retiro vamos a hacer muchas aspiraciones. ¿Cuál es la diferencia entre aspiración y el deseo? Es muy importante esta diferencia. La aspiración la ponemos nosotros como una práctica de capacitación. El deseo es una práctica de apego. Tú aspiras a algo, realmente aspiras a algo, cuando te capacitas para, por ejemplo, tú dices, cuando entraste a tu carrera, acuérdate cuando entraste a estudiar. Yo voy a estudiar, no sé, medicina, ¿no? Entonces, primero, antes tú de entrar a la carrera de medicina, aspiraste a ser médico. No, es que a mí, yo cuando veo a un médico o una médica, me gusta mucho, esto es lo que quiero hacer. Y comenzaste a crear una aspiración, ¿no? No era un deseo. El deseo está fundamentado en el apego. La aspiración está fundamentada en tu capacitación. Entonces tú dijiste, híjola, para ser médico necesito 6 años de carrera, 3 años de especialización, 10 años, híjole, no importa, voy a echar. Y empezaste ¿no? a capacitarte como médico. Hasta que llegó un día en que te graduaste como médico. Tu aspiración se hizo realidad. Esa es la aspiración. La aspiración vela tú como un proceso de capacitación. Muy importante esto, ¿eh? Porque en el budismo aspiramos, creamos mucha aspiración. Aspiramos a ser mejores personas, aspiramos a tener menos emociones negativas, aspiramos a procesos de felicidad, aspiramos a ayudar a los demás. Tenemos un montón de aspiraciones y eso es lo que va conformando tu camino espiritual, la aspiración. En el Dharma, cuando dice el Dharma, es el que seguimos. El Dharma para nosotros es como un mapa. Es un mapa. ¿Quieres llegar ahí? A ver, ¿quieres tú realmente tener menos emociones negativas? ¿Tener menos proceso de sufrimiento? Te dice el Dharma. Ah, pues entonces buscas cuáles son las causas de ese sufrimiento. Las causas reales. Híjola. y tienes que seguir ese mapa. El Buda, ¿qué dice, por ejemplo? ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? El sufrimiento es producto, uno, de tus deseos neuróticos, dos, de tu ignorancia, y tres, de creer que existe un yo en ti. Ah, caray, ¿será? Bueno, ese es el mapa. ¿Realmente quieres tú dejar de sufrir? En términos mentales y emocionales, tienes que encontrar las verdaderas causas de ese sufrimiento, no las que creemos ahorita nosotros. Ahorita tú crees que tu sufrimiento es producto de la otra persona que te puso cuernos, o de tu jefe o de tu jefa que te corrió del trabajo. Por eso crees tú que él o ella es el culpable de mi sufrimiento. Es lo que creemos, con nuestra visión completamente equivocada de la realidad. El Dharma es un mapa que te va diciendo, ¿quieres llegar ahí? Tienes que tener esto. ¿Tienes que llegar allá? Tienes que hacer esto. Si quieres sentirte así, tienes que hacer esto. Pero es como una... El Dharma nosotros lo ponemos muchas veces como, para poner ejemplos, como te da el doctor una receta, ¿no? Que tómate este antibiótico y tómate este desinflamante, ¿no? Pero si tú crees, que es lo que nos pasa en nuestra vida allá afuera, que la receta te va a curar la enfermedad, pues estamos medios malitos de la cabeza, ¿no? Pues hay mucha gente que cree que la receta por sí misma la va a curar. Claro que no te va a curar la receta. Tienes que agarrar la receta, que es tu mapa, para curarte esa enfermedad, y tomarle ese antibiótico cada 12 horas, el antiinflamante cada 6 horas, y las 9 vasos de agua que no sé qué. Tienes que hacer las cosas que te dice el mapa, que en este caso se llama la receta, para poder curarte. Si no, no te vas a curar. La receta por sí misma. La gente que cree que las recetas son las que alivian el sufrimiento, se llaman dogmas. Exactamente son los dogmas, el dogmatismo. El dogmatismo parte de que si tú crees en la receta, esa receta te va a funcionar como tu práctica. El Dharma, entonces, es el que aspiramos. Y la Sangha, dice ahí en la tercera, es la que disfrutamos. Es la compañía. Las personas que están siguiendo más o menos tus mismos pasos, más o menos tu misma lógica. Es muy importante seguir a la Sangha. Porque son las personas que te van a cubrir, te van a arropar. Entonces nosotros cuando decimos, me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, lo que estamos diciendo es, me asombra la sabiduría y la compasión del Buda, me maravilla sus enseñanzas y me encanta seguir una comunidad que esté siguiendo este camino. A eso le llamamos el refugio. Para un budista, este es un verdadero refugio. Es un refugio que ha funcionado a millones y millones de personas por miles y miles de años. Como si este refugio sí trae el sello de garantía. Sí trae la NOM ahí puesta. Esto sí sirve, se lo compruebo. ¿Cómo lo compruebo? Pues tiene 2500 años, millones de personas, miles de iluminados, miles de personas que tienen una mejor vida gracias a esto. Esto es lo que certifica. Que esto sí funciona. Para un budista, obviamente, esto es lo que funciona. Eso quiere decir el refugio en el Dharma, en el Buda, en el Dharma y en la Sangha.
¿Me puedes repetir otra vez eso del refugio?
¿Otra hora? ¿Qué? Pero que no
entiendo. Las tres cosas que dice el refugio, que son lo que constituyen el refugio. O sea, es que me quedé, pues estaba apuntando lo que había dicho.
Pero no entiendo qué.
O sea, dijiste tres cosas que están en el refugio, ¿no?
El Buda, el Dharma y la Sangha.
Las tres. Pero, olvídalo, ahorita que lo agarra otra vez.
El Buda, el Dharma.
Ya lo voy a escribir porque si no se me va.
El Buda, al que aspiramos. ¿Comentarios, preguntas? Es un retiro budista.
Y en un retiro budista lo que hacemos es trabajar el Buda, el Dharma y la Sangha. No lo veas, ya para terminar, no lo veas como un factor externo. Todo esto lo tienes que ver internamente. Tú como Buda, tú como Dharma y tú como Sangha. Lo hacemos nosotros, lo aspiran, lo representamos de manera externa para no olvidar. Pero el Buda no es allá, ni el Dharma es allá, ni la Sangha es allá. Tú eres el Buda, tú eres el Dharma y tú eres la Sangha. Véalo hacia adentro. Y lo hacemos y lo ponemos así para reflejarlo nomás, pero es toda la intención, ¿eh? Es una intención nomás de no olvidar. Y que entres en el salón, ahí está el Buda, el Dharma y la Sangha, las tres joyas, sí. Pero es hacia adentro toda la práctica, ¿ok? Bueno. Mañana nos toca la campana a las 6:30, por favor. Ya viste cómo estamos, ¿no? Las 20 habitaciones. Nos vemos aquí a las 5 minutos para las 7. Para las personas que se queden dormidas, quédense dormidas hasta las 8, ¿ok? No, sí, 7, 7, 8. Pero entonces, ¿la yoga qué hora vamos a tener?
A las 8.
Pero pues. Ah, media hora de yoga. Pues es como una, calentamos nomás. Vamos a mañana, sí vamos a hacer meditación y yoga, pero el domingo lo vamos a invertir, a ver cómo lo sienten ustedes. Primero hacemos yoga y después meditación, a ver cómo lo sienten. Porque ya estamos haciendo ese cambio. Porque todos tienen su material ya, ¿verdad? No hay nadie que falte. Nos vemos entonces, tengan muy bonita noche todos. Y nos vemos a las 5 minutos para las
7.
Para las 7, por favor. Dejamos todo bien arregladito para la meditación. Los que no traen cojines, hay que traerlo todo, preparar todo para ya ahorita, ¿eh? No haga nada mañana, que ya mañana vamos a estar ya meditando. Tráiganse, Silvia, sus cojines, banquitos, todo ya tráiganse para que mañana estén listos. Seis y media, por favor.